It is said that time marches to the beat of a drum. A fleeting moment can feel like a lifetime for those caught in its deadly rhythm.
Hola, 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 hola. Bienvenidos a esto que es Pantalleros, el podcast. Estamos listos hoy para Osorai Tarasurin. Y hablar mucho japonés. Estoy listo, preparado, porque hoy nos vamos de otakus a 1800 y pico.
1856, si no estoy mal. 1800. Más o menos en esa época.
Ok, 1856 en Japón. Una Japón que todavía estaba saliendo de la era preindustrial, ¿no? Todavía con samuráis, ninjas, ronin, shogunatos. Y estaba llegando el primer mundo a forzar unas alianzas que inicialmente no se querían mucho. ¿Por qué? ¿Y de qué estoy hablando? Pues hoy vamos a hacer la reseña de el gran Rise of the Ronin, juegazo de Team Ninja, que tiene además a su samurái favorita, Daniela Javid. Hola, Dani.
Konnichiwa.
Konnichiwa, Osorai Tarasuro. Y yo, Juanca Screams, Juan Camilo Ortiz, estaremos hablándoles de lo que hemos vivido con este videojuego en el último mes. Le hemos dado duro, sobre todo Daniela. Ya Daniela está en nivel 20 y pico. ¿Nivel qué?
Sí, 24.
Y yo voy en nivel 11. Entonces vamos a hablar de esto que es el Rise of the Ronin. Bienvenidos. Let's do this together. Oni-chan, ¿qué es lo que tienen con el Oni-chan? Yo no sé por qué a la gente le chifla ese tema al Oni-chan. Yo todavía no puedo
entender. No, es un poco cringe. O sea, si te pones a buscar la historia en internet, no te lo recomiendo. Es un rabbit hole. No quieres estar ahí.
Ah, okay, esto es un conejo de un...
O sea, que me, de verdad que los otakus que escuchan que me corrijan, porque hasta donde yo sé, de verdad no tiene una connotación tan buena.
Ok, bueno, entonces hoy estamos listos aprendiendo mucho japonés con Dani, porque hemos estado metidos en este Japón pre-revolución industrial durante los últimos, bueno, tal vez 2-3 semanas. Hemos estado jugando este juego y hasta ahora han sido muy buenas impresiones. Rise of the Ronin, juego de aventura, rol, que tienen como mezcla de muchas cosas, mundo abierto. Es como una mezcla de varios géneros en uno, Dani, con un combate divertido, con un árbol de habilidades muy RPG también, fácil de entender y de ir evolucionando, tiene elementos de diferentes juegos y pues obviamente al ser Team Ninja, pues también en el combate cositas parecidas a algunos de los juegos que ellos ya han hecho, por ejemplo Nioh, que uno podría decir casi Souls-like, o sea, tiene su dificultad en el combate, donde toca aprenderse un poquito los movimientos de los enemigos y demás. Pero bueno, todo eso lo vamos a desglosar a continuación. Primero, lo más importante, primeras impresiones de lo que ha sido Rise of the Ronin para Daniela.
Pues me ha gustado bastante. Uh-huh. Pero siento que, bueno, particularmente, ¿no? Es un juego que para mí sufre porque es inevitable hacer comparación. Uh-huh. Con Ghost of Tsushima. Uh-huh. No puedo evitarlo. Hay muchas cosas muy parecidas que, bueno, al final creo que si yo me pongo a comparar juego A con juego B, eventualmente le voy a conseguir cosas que son similares. Ya todo está inventado. Uh-huh. Pero es un excelente juego. O sea, es un juego que atrapa muchísimo. Es un juego con una historia bastante interesante que además se pueden repetir misiones. Eso lo acabo de descubrir y eso me parece muy cool. Puedes reescribir la misión, tu historia, si no te está gustando dónde lo estás llevando. De verdad. Eso lo descubrí anoche.
Wow, ok. Uh-huh. Bueno, este juego ha sido a mí también un gran descubrimiento. Lo que les digo, hagan de cuenta, esta es como si en una olla hubieran echado ingredientes de Assassin's Creed, de Ghost of Tsushima, de juegos como Nioh o como Sekiro. Pequeños elementos de los Souls-like, de un Dark Souls, pero pequeñitos. Eso sí es una pizquita, fue lo que le puso el picantico. pero realmente es como la unión de varias cosas, mucho juego en sigilo, el gameplay hace muchas cosas, juegas a veces stealth o sigilo, a veces vas de frente a darte en la jeta, puedes trepar edificios y escalar y volar, montar a caballo, correr, o sea, realmente el gameplay tiene
muchas cosas. Puedes hacer crafting, puedes mejorar tus armas, tu armadura, puedes mejorar todo, todo, sí, todo.
De acuerdo.
Todo en un juego es bastante manipulable.
Uh-huh. Cuando uno pelea dentro de alguna casa, se destruye la casa, se rompen las puertas estas de japonesas que son de mentiras, que son como telas.
Tatami, sí.
Ajá, que allá no hay privacidad. Allá, ¿cómo hacen para hacer el amor? Yo siempre me he preguntado eso. Porque, o les toca calladitos. Porque, pues, ¿qué?
Porque su cabeza siempre se va a ese lugar.
Pero es que siempre me pregunto, acá no hay ninguna privacidad en esas casas japonesas con esas puerticas de tela, pues se escucha todo lo que pasa dentro de ese cuarto.
¿Qué, pero cómo? ¿Qué importa? Vivían dos personas.
No, bueno, sí, pero si es una familia o es o un grupo de amigos que se fueron a ir juntos.
No, me parece una curiosidad extraña, okay. La verdad, no me lo había preguntado.
Bueno, ahí te siembro la duda para que investigues por qué pasa eso. O cómo funciona eso, okay. En Japón. Bueno, el caso es que ha sido un juego divertido y como le dice Daniela, empecemos hablando de la historia. Lo dije en la introducción, Dani, esto es un momento importante para el futuro japonés. Era el momento donde la tradición, que es muy importante en Japón, ¿no? El respeto a su cultura, a los antepasados, a todo las tradiciones que se han ido heredando generación tras generación, se estaban viendo interrumpidas esa transmisión por la llegada de extranjeros, específicamente europeos. Francia ya había estado ahí, pero bueno, acá nos están contando la historia específicamente de cuando llega a Estados Unidos con los barcos negros a las costas de Yokohama y de Japón,
sí.
A tratar de, a través de la fuerza, de demostrar tenemos mucho poder para hacerles
podemos
daño.
Ser amigos.
Seamos amigos mejor, ¿no? Y a forzar uh-huh. una amistad con Japón. Entonces, dentro de Japón, que están en los shogunatos, que además me dijeron, Dani, no hemos visto esta serie, pero tenemos que verla, la de Shogun, que está en Star Plus.
Dicen que es increíble.
Dicen que es la locura, que es lo que debió haber sido Game of Thrones, y cuenta uh-huh. exactamente esta historia que estamos viviendo en el Rise of the Ronin, que es el tema de los shogunatos, okay. Y cuando se vinieron abajo esos shogunatos por la llegada del hombre blanco, específicamente de los norteamericanos. Estamos en uh-huh. ese punto de la historia en este juego, y hasta ahora ese punto de la historia, como llevan la narrativa, como nos han contado los personajes que pertenecen a ese mundo, el desarrollo que tienen ellos, que tienen cada uno un propio arco argumental, incluido nuestro protagonista, para mí, narrativamente, ha sido un excelente juego, porque Dani lo dijo, se mete uno, ¿no? Tú te metiste en la historia.
100%. Al punto en el que o sea, al jugador le toca tomar una decisión uh-huh. de si eres pro-shogunato o anti-shogunato. Uh-huh. Y dependiendo de las misiones que tú elijas hacer, porque puede que tú pases de un área a otra, yo ya me fui a Yokohama, yo me imagino que tú sigues ahí, yo me fui a Yokohama, ya no tengo nada que hacer ahí. Uh-huh. Tengo el 100% de las cosas coleccionadas, gracias, no tengo nada que hacer en Yokohama. yo elegí uh-huh. ser anti-shogunato, uh-huh. pero sí hice algunas misiones pro-shogunato uh-huh. que me metieron en problemas y me tocaba medio saber qué elegir en el momento de los diálogos con mis personajes aliados, uh-huh. porque cuando me pillaban haciendo misiones pro-shogunato era como que, a ver, ¿qué haces? Entonces te toca ser como muy inteligente y prestar mucha atención a los diálogos de que, o sea, porque si yo quiero mantener estos aliados de verdad conmigo, no puedo tirármelos.
Exacto. O
sea, tengo que ser muy inteligente a la hora en la que, incluso en lo que digo. Uh-huh. Y ahí incluso entra en juego el árbol de habilidades. De si tienes la habilidad de persuadir, si tienes la habilidad de mentir o si tienes la habilidad de no sé. Es decir, incluso a nivel de diálogo hay muchas cosas que se pueden desbloquear.
Que esto que estamos
contando. Está interesante.
Ajá. Que esto que estamos contando en este momento, eso es un RPG duro y puro. Un juego de rol
sí.
como Skyrim, un juego de rol como Baldur's Gate 3, un juego de rol como Dragon Age, como Fallout, donde esas conversaciones, y aquí va la primera recomendación, si a usted le gusta saltarse las cinemáticas, saltarse los diálogos, porque quiere ir a bolear espada, este juego no es para usted, amigo, porque aquí es
no.
muy importante, ¿no?
¿No? No, y que de paso, o sea, me pasó algo por no leer. Y fue terrible, que creo que duré 5 minutos en un grito mudo en mi casa. Porque encontré como un kit de cepillos, un brush kit. Uh-huh. Que por no leer, ¿qué hacían? Yo dije, ay, voy a afilar la espada y voy a afilar mi... ¿Cómo es que el que usamos? ¿El odachi?
El odachi.
Odachi.
Udachi.
El odachi. No, voy a afilar el odachi, voy a mejorarlo. Usé el brush kit y me borró todos los puntos de habilidad. O sea, me los devolvió. Y quedé como, ¿qué? Y ahora reparta todos estos puntos otra vez. Y a mí se me olvida dónde tenía yo todo. ¡Horrible! ¡Por la tragedia!
Este juego es importante leer, chicos. Es importante prestar atención a los diálogos con los personajes NPCs. Es importante incluso, y además que está divertido. Si a uno le gusta un poquito saber de historia y conocer un poco más de Japón, pues también cuando te abren los nuevos perfiles de los personajes donde se explican quién es y tú te ponen un textico ahí. Este señor era tal, estuvo participando en tal cosa, tenía un dojo de karate, bueno, lo que sea. Y también cuentan esta región llamada Mutai, o no sé.
Ishikawa.
Entonces en esa región se sembraba esto y pasaba esto. Y bueno, y es chévere porque uno va conociendo un poco más de la historia japonesa. Entonces es un juego que tiene mucho texto. ¡Mucho texto! Si usted le estresa el texto, no es para usted. Si ustedes como Daniela y yo, seguramente se van a enamorar del juego a través de eso.
Pero tampoco es tan pesado. O sea, porque es lo que dices, te van dando, son parrafitos. Uh-huh. Y en la medida en la que tú vas aumentando la relación con la región, uh-huh, y aumentando la relación con tus aliados, es que puedes ir desbloqueando más historia de la región y de los aliados. Eso me ha parecido un punto importante, porque si de repente me lanzaran toda la historia de Yokohama, probablemente no me la leyera toda. En cambio, eso te mantiene intrigado. Sí, te mantiene con ganas de saber qué más.
De acuerdo. El personaje.
Y con mis aliados yo les vivo dando regalos, dependiendo de qué cosas les gusten, porque he descubierto qué cosas les gustan, uh-huh, para mejorar mi relación con ellos. O sea, si las cosas que no les gustan, no es como que, bueno, gracias.
Ok, sí, no, para no desperdiciar esos regalos con otras personas. Bueno, el personaje principal, la historia de este juego nos sitúa siendo Ronins. Ronins son los samuráis que no tienen amo.
Maestro.
Y cuando éramos niños, como que nos encontró un clan con otro niño o niña de la misma edad, que nos entrenaron juntos y crecimos juntos como hermanos, ¿no? Entonces, solo.
Claro, pero acuérdate que la villa en la que uno vivía con su gemelo, uh-huh, está destruida por personas pro Shonugato.
Ok. Vea, yo no puse atención ahí. Ok. Uh-huh. Okay.
¿Ves?
Exacto. Entonces, la historia es: crecemos con este hermano o hermana, dependiendo de lo que ustedes elijan. Aprenden a pelear juntos, se llaman los filos gemelos. Entonces, aprenden un estilo de combate que es un combate de a dos personas. Pero cuando está empezando el juego, solo la introducción, a su hermano o hermana, entre comillas, matan en un barco negro cuando usted hace la primera misión, casi que cuando uno está haciendo el tutorial, y se separan esos dos hermanos, ¿no? Entonces el resto del tiempo es el personaje de nosotros evolucionando su relación con Japón, con cada una de las regiones, con su propia habilidad, convirtiéndose en mejor guerrero cada vez más, y entender un poco qué está pasando en toda la historia mientras busca a su hermano, ¿no? Eso es el principio de todo este juego, y por ahí nos van llevando y nos van contando entonces la historia que les decía de en qué está Japón. Llegaron los barcos negros con los estadounidenses, quieren forzar una alianza a través de la fuerza, hay gente que es pro shogunato, o sea, quieren permanecer intactos en sus tradiciones y no dejar entrar a los estadounidenses y los
antiguos. Al contrario, el pro shonugato está a favor de dejar entrar a los estadounidenses. El anti shonugato, uh-huh, quiere preservar las tradiciones.
No, yo no entendía nada.
Porque el shonugato lo que está haciendo es precisamente firmar tratados como de libre comercio, uh-huh, para propiciar que se abran embajadas y que lleguen las personas. Uh-huh. Por eso es que los anti-shonugatos estamos como escondidos. Tenemos que escondernos de las embajadas, tenemos que escondernos de las Sí, de todo lo que grité, América, Francia y creo que es Holanda el otro.
Ok, okay, entonces yo sí estaba en lo correcto, yo era pro shogunato. Yo estaba con los gringos.
Exacto, tú eres pro shogunato.
Okay.
Porque la idea de ser anti shogunato es, no, hay que sacar a esta gente porque van a vender nuestras tradiciones. Uh-huh. Y no es la idea.
Claro. Bueno, entonces esa es la historia. Ya en gameplay, el gameplay es un juego que es muy divertido, Dani. El tema de la exploración es muy amplio, es muy extenso. Y no solamente es exploración horizontal, sino también hay movimiento vertical. O sea, que es lo que tiene Assassin's Creed, que es poder trepar edificios, subirse al techo de una capilla o de un dojo o de un monumento o lo que
sea. Templo, sí.
Un templo, o sea, ese tema de tener un movimiento vertical y que nos permita luego además volar, y porque está la ¿cómo se llaman en Zelda, Dani, la cometa esa?
El glider.
Hay un glider, pero en este juego, y nos permite volar.
El paraglider.
Entonces, es un juego que en cuanto a la exploración y el gameplay y todas las cosas que te permite hacer es súper extenso, y aprenderlo es divertido y muy fácil. En cuanto al combate, en ese gameplay, el combate es lo que les decimos. Aquí en el combate yo
combate
he encontrado...
Combate inteligente. El combate a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho.
Uh-huh. Sí, no es como me gusta a mí, que es ir a bolear, es pichar cuadrado, 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 bolear espada, 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 hasta que uno mate a la otra persona. No, aquí toca cuadrado, cuadrado, echar para atrás, ver, aprenderse los movimientos del rival, que eso es muy Souls-like.
Ahí es donde yo digo que es inevitable ver el parecido con Ghost of Tsushima.
También Ghost of Tsushima tiene.
Claro, en Ghost of Tsushima lo resumían, era muy fácil, era uh-huh. el stance de viento, de fuego, de piedra. Uh-huh. Aquí se utilizan el nombre en japonés, larguísimo, no lo voy a decir porque de verdad va a ser una carnicería lo que voy a hacer si lo intento pronunciar. Cada uno de esos stands uh-huh. debes utilizarlo para cierto tipo de enemigos que utiliza cierto tipo de armas, que tiene cierto tipo de estilo, o sea, es complicadísimo. Uh-huh. Y uno va desarrollando más habilidad con cierta arma, con cierta habilidad, uh-huh. contra cierto tipo de enemigo. Es complejísimo. Una vez al principio yo estaba como un poco brava porque no me estaba resultando, uh-huh. hasta que de verdad me detuve a leer y dijo que ya, ¿de qué va esto? Y le agarré el tiro. Yo ahora me siento confiadísima. O sea, no hay ni oficial, ni embajador, ni persona pro shogunato que se me atraviese que quede viva.
Bueno, a mí sí me ha costado un poco más, la verdad. Pero entiendo que es bastante divertido el tema de, bueno, tengo que aprenderme este enemigo, cómo me está atacando, y saber que esta postura que tengo no me va a funcionar. Además, porque también te da pistas, ¿no? Te aparece la flechita hacia abajo roja, hacia arriba azul. O sea, que si es azul, la postura que tú tienes debería vencer a ese rival.
No, pero incluso puedes el arma también influye demasiado. No todas las uh-huh. armas que utilizas pueden que te den una postura a favor de ti, no sé.
Del rival. Exacto. Entonces, el tema del combate es muy divertido y es una mezcla de eso, un Souls-like, un Nioh Sekiro con un Ghost of Tsushima. Obviamente, es que el tema que eso nos pasó, creo que a los dos inicialmente, las primeras horas de juego es inevitable la comparación con Ghost of Tsushima, porque pues obviamente sí. Japón es un juego muy reciente, habla también de samuráis, la espectacularidad de los paisajes japoneses, gráficamente el Ghost of Tsushima es una cosa de locos, es una joya, es una obra.
Me sigue pareciendo más lindo Tsushima que este, igual sí. Este es precioso.
Sí, gráficamente,
pero Tsushima
sí,
sigue siendo mejor.
Sí, gráficamente sí es una cosa demasiado loca lo que lograron con Ghost of Tsushima. Este sigue siendo bonito, pero sí, al nivel gráfico sí no está igual. Pero en contraparte de ese nivel gráfico, sí siento, por ejemplo, que el rol, el RPG de este juego
es
está
más
mucho más completo, mucho más desarrollado.
100%.
El árbol de habilidades es súper fácil de entender y es divertido saber que, por ejemplo, eso tan importante que es uno de los ítems de la habilidad o de las características de la habilidad, que es el encanto. Entonces, saber que tengo que desarrollar mejor el poder persuadir, porque las conversaciones son importantes, poder engañar, ir desarrollando el árbol por ese lado. O sea, son cosas que no estaban en Ghost of Tsushima, que esto sí es de un RPG duro y puro, y que acá está muy bien tratado y muy bien cuidado. Entonces, sí. Te quitan en unas cosas como en la parte gráfica, que sí, obviamente no está a la altura de lo que fue Ghost of Tsushima, pero te da en otras cosas como eso, el desarrollo del personaje.
Exacto.
La parte estética también tiene mucho desarrollo, ¿no? Las vestiduras, las armaduras, los diferentes colores, hay de todo, hay ropa occidental, ropa oriental. Eso, para los que les gusta el tema de la personalización, es brutal. Y el creador del personaje también está al detalle. Se puede hacer
bellísimo,
muy chéveres en ese juego. Si ustedes son como yo, que les gusta hacerse parecidos, si lo hacen con tiempo, pueden quedar parecidos a ustedes mismos o hacer un personaje totalmente diferente, porque está muy detallado y eso es chévere.
La mía es hermosa, mi personaje es una japonesa muy clásica, pero la maquillé que, oh my god, ¿dónde está CoverGirl? Por favor.
Yo quedé igualito a mí, más japonés, pero igualito.
El tuyo sí se parece mucho, da miedo. Se parece demasiado.
Entonces, no, hay muchas cosas para divertirse con el Rise of the Ronin, el sonido, la música. Es satisfactorio el aprender a manejar el arco, las armas de fuego, porque aquí ya hay armas de fuego que han llegado con los occidentales. Hay muchas cosas muy interesantes en este juego, Dani, que yo creo que al final le permiten a uno meterse, y sobre todo que lo absorbe a uno la historia, que al final, sí, volvemos y repetimos, creemos lo más importante del juego, ¿no?
Sí.
Eso,
o sea, un simple, sí. No tengo que justificar mi respuesta. Uh-huh. A mí una buena historia me engancha, indistintamente de lo que yo tenga que hacer, si es un juego corto, si es un juego largo. Si tiene buena historia, me atrapaste, y este juego me atrapó.
De acuerdo. Y bueno, y finalmente, pues los diferentes estilos. O sea, hay minijuegos, hay muchas cosas para hacer. Y ese elementico que le metieron de Assassin's Creed es chévere también. El poder pararse desde un techo y mirar hacia abajo y ver a un enemigo y con un solo botón.
¿No has intentado con el paraglider acercarte lo suficiente y lanzarte a asesinar a alguien?
Sí, claro. Llega uno con el paraglider y hace asesinato inmediato. Y eso es chévere porque... No solamente, ok, sí, hay que combatir y hay que entonces aprenderse el rival, los movimientos, pero hay veces que también puedes hacerlo en sigilo y hacerlo un poco más fácil, y también de la misma forma divertido, tratar de que no te descubran y hacerlo todo en stealth. O sea, tiene muchas formas de jugar el
juego.
Yo
he hecho muy pocas cosas en stealth.
De verdad. A mí me encanta hacer todo en stealth. Yo empiezo todo haciéndolo por stealth y luego ya sí, no, ya me, es que me tocó ir a darme coñazos con estos manes, pues voy los dos.
Yo sí voy y digo, ¿qué onda? Llegué yo.
No, a mí me gusta, no, porque ya a mí me gusta hacerme de lejos, así como, yo soy bien cobarde, así como juego Warzone de sniper, por allá en la montaña que no me va nadie, y con un sniper voy, pum, le pego un pepazo en la cabeza y mato a ese man.
Intentas.
Y voy matando así a todos, balazos en la cabeza, tin, 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 y hay veces he logrado pasar zonas o limpiar estos donde hay crímenes, ¿no? Para poder desbloquear cosas de esa región. Muchas, uh-huh, no he tenido que pelear. Los he matado,
¿ah, sí?,
a todos desde lejos, con bala y flechas.
O sea, porque eso sí te sube los puntos en sigilo. Pero, uh-huh, como a mí me interesa subir mis puntos en combate, uh-huh, de cuerpo a cuerpo, uh-huh, yo sí me voy de jeta, pero claro, de una vez.
Claro. Y hay algo importante que es con lo que vamos a cerrar, que tiene este juego, que es otro plus muy grande, incluso para mí por encima de Ghost of Tsushima, es el cooperativo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el cooperativo, Daniela, en este juego se puede para avanzar en las misiones de la historia principal del juego. No es un cooperativo alterno o separado de la historia principal del juego. Y es algo que se agradece para los que queremos pasar con alguien el juego. ¿Me hago entender? Nosotros, como lo hemos jugado, hasta ahora lo hemos jugado un poquito mal, pues porque Daniela va en el nivel 250.000 y yo estoy en uno.
Pero esa es precisamente la crítica que yo le tengo.
No, porque si estuviéramos en el mismo nivel tú y yo, estaríamos jugando avanzando al tiempo en esas misiones principales por primera vez.
Eso es lo chévere.
Por eso.
O sea, si no, ¿cuál es la gracia? O sea, yo que estoy más adelante, o sea, poder tener que hacer las misiones contigo, que ya pasé que son muy fáciles, me disculpa.
Claro, eso es una.
Me disculpa. Es como, Bueno, sí, o sea, me da más puntos de carisma, me da más puntos de dexterity, me da mucho más puntos para mi árbol de habilidad, es 100% real. Y todas las misiones se pueden repetir, todas, las cooperativas todas. Uh-huh. Pero, o sea, yo sí digo como que no me gusta. O sea, honestamente, esa parte no, no me gustó. Yo hubiera preferido que hubieran sido misiones alternas.
No, no, yo sí prefiero que sea así, porque es que así, si estuviéramos...
Claro, porque te aproveché de mi habilidad.
No, porque sería, la idea habría sido jugarlo al tiempo. Me hago entender, y que las dos, los dos por primera vez juguemos la misma misión y avanzar en el juego juntos. Y eso puede hacer usted con su amigo y ponerse con su amiga que me está escuchando, o su novio, su novia, o su primo, su hermano, ponerse de acuerdo y jueguen el juego juntos. Entonces, cuando no puedan jugar uno de los dos se ponen a hacer misiones secundarias, pero las principales las pueden hacer juntos y eso sí se agradece. A mí los multiplayers externos que no tienen nada que ver con la historia que estoy jugando me aburren. Yo, que eso a mí me pasó con Ghost of Tsushima, pues no tenía nada que ver con el juego, era una cosa alterna para jugar con amigos y ya está, pero yo quería que estuviera dentro de la historia, que lo que yo haga con mis amigos afecte el desarrollo de mi campaña principal, y eso lo tiene Rise of the Ronin. Por eso me parece muy chévere. Que Daniela y yo lo estemos jugando mal es otra cosa. Por lo que...
No, no, no es que lo estemos jugando mal, o sea, porque yo lo, o sea, yo lo critico porque digo, o sea, me toca esperar a que o el otro avance un poquito más para poder hacer las misiones juntas, porque no son todas las misiones de todas maneras.
Las principales sí, las main
no, no, pero no, todas las misiones principales no son cooperativas.
Ok.
O sea, algunas que sí, pero no son todas. Entonces, si yo voy avanzando y te dejé atrás, entonces o me quedo esperando a que tú adelantes o las repito, que no tengo problema en repetirlas, no, porque tocaba parar. Me da punto, igual gano.
Te tocaba parar, como una relación completa, normal. Están viendo una serie en Netflix, ¿cómo así que viste 5 capítulos sin mí? Estamos viendo la serie juntos.
Bueno, no, si se quedó dormido, ¿yo qué hago?
No, pues póngase a ver otra cosa.
No estoy de acuerdo.
No, pues no, no, porque para eso lo pensaron así. No, no, no,
no,
eso,
estoy
es,
de acuerdo.
Eso es infidelidad de serie y de videojuego. No se puede cometer esa infidelidad, Daniela.
Agree to disagree.
No, señora. ¿Qué tal?
Bueno.
Entonces, si ustedes van a ser fieles a sus amigos, a sus novias, a sus novios, a sus primos, a sus primas, a sus hermanos, y van a pasar el juego con ellos, avancen en la historia juntos. Y espérense. Tranquilos, ¿ok? Y vayan planeando esa misión y así la van a disfrutar mucho más. No lo hagan como Daniela y yo, que vuelvo y repito, lo hicimos mal.
Pero es que además nos enfrentamos a otro problema. Tú eres pro Shonugato y yo soy anti Shonugato.
No, yo por estar contigo lo que sea. Lo que quieres que yo sea, yo soy. No, no importa.
Oh my God. Ok.
Bueno, pues al final la conclusión es que es un juego muy divertido.
Sí, sí es.
Un juego que creo en cuanto a historia, gameplay, las diferentes opciones que nos dan de jugabilidad son súper interesantes. Se pueden hacer muchas cosas, hay muchas misiones secundarias. El rescate de gatitos, obviamente, que eso es
¡ay, lo máximo! ¡Sí!
Entonces, mi conclusión...
Y después lo pueden hacer, que te den misiones y te dan cositas, o sea, te dan armaduras, te dan regalos, es lo máximo.
Es chévere. En conclusión, bueno, y hay misiones de esas que uno dice, bueno, tengo media horita para jugar nomás, entonces que ahí uno hace 4 misiones de esas, tipo rescato gatos o voy a un santuario, lo que sea, cosas muy rápidas. Es chévere. Y también si quieres, no, hoy tengo 2 horas para jugar, pues puedes echarte tu misión principal o misiones secundarias súper importantes. O sea, es que tiene un abanico de opciones muy grande de cómo jugar el juego. Es lo que a mí me ha parecido mejor de esto. Para mí es un 9/10. Yo no le pongo el 10 porque gráfica sí es, todavía se me queda un poco atrás, sobre todo teniendo en la retina todavía Ghost of Tsushima, pero el 100%. Resto para mí es un gran videojuego. ¿Cómo es la conclusión de Dani?
Yo sí le pongo su 9.5, está muy bien merecido, o sea, porque quizás cuando avance un poquito más en historia estoy muy segura que tu puntaje va a subir.
Okay.
No le pongo el 10 por el problemita este del cooperativo.
No, es que el problema bueno, cooperativo es entre tú y yo, porque no, porque tú te adelantaste mucho.
Bueno, no
tiene nada que ver con el juego.
Me gusta jugar. Pero yo sí creo que puede ser un buen GOTY.
Sí, podría estar ahí en la batalla. Este año, además, no salen muchos juegos top, y este podría asomar la cabeza sin problema.
Sí.
En 8 días vamos a hablar de otro que podría meter ahí la cabeza también, que es el Dragon's Dogma 2, un juego de RPG que sorprendentemente Luis Carlos no lo ha soltado. Lleva como 80 horas y eso me ha sorprendido bastante. Vamos a ver qué tiene para decir de ese juego. Dani.
¿Ves? No se nos pones a Luis Carlos y a mí a esperarte en todo. No es justo.
¿Qué?
¿Por qué? Luis Carlos te quería chapernear en estos días y cuando yo creas nivel como 8 dijo no, que va.
Es verdad, es verdad. Pues nada, hasta aquí esto que es Pantalleros, el podcast. Nos pueden escribir en @DaniJavid con doble T al final en todas las redes sociales, @JuancaScreams en todas las redes sociales, directos en Twitch obviamente también hay, y ahí estamos pendientes de todos ustedes. Dani, muchas gracias por acompañarnos. Con Ishiwa.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu. Ay, sorry, tarajo. No sabía. Rise of the Ronin, juegazo para la PlayStation 5. Está recomendado por Pantalleros el podcast. Y en 8 días nos escuchamos nuevamente aquí en Pantalleros el podcast. ¡Chau!
As the smoke rises, so shall we.